lo que está pasando en la Argentina solamente se entiende desde lo que está pasando a nivel internacional, de un diseño internacional que Estados Unidos tiene sobre América Latina, que está devastando los pueblos a partir de estar perdiendo todas las batallas en el mundo. No nos olvidemos que Estados Unidos ha perdido las batallas de las monedas con el yuan chino, ha perdido el mar de la China por pasar el 70% del comercio mundial a partir de las islas artificiales y de emparejar a la séptima flota de Estados Unidos. Ha iniciado un camino hacia Europa con la ruta de la seda por vía terrestre y marítima que no ha podido detener Estados Unidos. Estados Unidos no pudo ocupar el estrecho de Hormuz a partir del asesinato de Gaddafi y la guerra en Siria que desencadenó con el ISIS. El estrecho de Hormuz garantiza el paso del 60 al 70% del gas y el petróleo ruso a Europa. No ha podido retener Crimea, pese al golpe de Estado que dio en Ucrania y que en estos días está trayendo un conflicto importante con Rusia. Y Crimea es la llave de Rusia para el acceso a todos los mercados marítimos. Decía un viejo asesor de Nixon, Brzezinski, en la década del 70, que Rusia es un país y con Crimea es un imperio. Está perdiendo la Unión Europea, donde incluso Alemania y Francia están planteando la necesidad de un ejército que reemplace a la OTAN. O sea que Estados Unidos sobre América Latina ha puesto en marcha nuevamente la cuarta flota, ha puesto en marcha el dispositivo de la Secretaría de Justicia, el Ministerio de Justicia, para entrenar a los jueces de toda América Latina, y ha puesto en marcha en el Departamento de Estado el entrenamiento de los periodistas cooptados a nivel internacional. Esto ha producido sobre América Latina un derrame de golpes camuflados de neoliberalismo y neocolonialismo que tiene, y con esto termino esta primera parte, como objetivo a Brasil como socio estratégico y a la Argentina como Estado gendarme. Por eso no estamos hablando solo de neoliberalismo y ajuste económico, sino que estamos hablando de neocolonialismo con bases militares, cosa que nunca sucedió antes en el arrasamiento de nuestra soberanía nacional.
Casualmente, por eso digo, ¿cuál es, finalmente, me gustaría que haga un análisis del G20 que hoy se está desarrollando, qué es lo que significa teniendo en cuenta lo que usted manifestaba, ¿no?
El G20 es una expresión de uno de los unipolarismos que manejan los norteamericanos, que es el unipolarismo que buscan los socios para sus aventuras, y obviamente tuvo un freno cuando Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner fueron protagonistas. Ahora tiene un freno con Putin y Erdogan y los chinos, pero en realidad el G20 intenta consensar cuestiones que tienen que ver con esta supremacía de los fondos supranacionales de inversión que intentan dominar el mundo, que están arrasando soberanías. La intención de lo que se está jugando hoy son varias las que se juegan el G20. La primera de ellas, y que es la más trascendente de mi punto de vista, es que Estados Unidos no adhirió al Pacto Climático de París, y esto está trayendo como consecuencia que se está cerrando una ventana de las últimas ventanas que tenemos para salvar el mundo para el 2050 frente al calentamiento global. Esto va a ser uno de los temas más trascendentes de discusión. El segundo tema de discusión es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que seguramente a lo mejor tienden algunos puentes de acuerdo para limitar esta guerra y no sea una guerra que se expanda a los mercados internacionales. La tercera cuestión es una cuestión que tiene que ver con el Turquía, Estados Unidos y Arabia Saudita por el asesinato del periodista turco que mataron en Estambul. Y esto me parece que son los temas que van a ser trascendentes. Ya esta cumbre comenzó con una definición de Macron diciendo que la Unión Europea y el Mercosur por ahora no pueden establecer alianzas porque esto afectaría a los sectores agrícolas de Francia, lo cual le ha sido un mentir a las políticas de Macri, que obviamente está sufriendo este G20, porque en realidad solamente va a poder obtener de esto aquello que le pueda dar China, que es la única visita oficial de todos los presidentes que hay hoy en la Argentina. El presidente Xi Jinping se va a quedar porque ha atado este préstamo al Banco Central de miles de millones de yuanes a la construcción de Tucha 3 y a Zepernik y Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz. Y esto va a traer un conflicto con Trump, porque hasta ahora Macri se pudo mover en ambas puntas. Y si algo quiere Estados Unidos es desalojar a China de América Latina, como lo ha demostrado con su ofensiva en Nicaragua, evitar que se haga el otro canal como el canal de Panamá, y como está tratando de evitar que Ecuador sea pasto también de las inversiones chinas, lo mismo que Brasil, que está transitando un camino de alianza estratégica con Estados Unidos. Esto está pasando, y yo creo que Macri va a sufrir las consecuencias de su indefinición permanente, donde los negocios son más importantes que la estrategia, y donde el país y la soberanía queda subsumido a cualquier situación de inversiones, más allá de del arrasamiento de soberanías nacionales que está produciendo este proceso neoliberal en manos de estos verdaderos saqueadores, como son estos saqueadores que hoy gobiernan la Argentina, y que algún día no solamente van a tener que dar explicaciones por los miles de millones de dólares que se han fugado del país y que han permitido el saqueo y el robo, sino que van a tener explicaciones por los presos políticos que en democracia están poniendo en duda la legitimidad de este gobierno en términos democráticos, porque todos los presos políticos que hoy están en la Argentina son presos políticos, porque ninguno está de acuerdo al Código de Procedimientos Penal, porque si, para poner un ejemplo, un Báez hoy está detenido desde hace 3 años por haber sacado plata del país, ¿cómo es posible que los que blanquearon el año pasado no estén detenidos? Y si tiene evasión impositiva, como está detenido López de C5N, o está detenido Ferreira de Radio del Plata por evasión impositiva, ¿cuántos empresarios hoy tendrían que estar detenidos por evasión impositiva de todos los que conocemos, entre ellos el Correo Argentino, que no paga desde hace tantos años? Entonces, estamos hablando de una persecución política, una denigración de las instituciones democráticas, una justicia cómplice, medios hegemónicos que han dejado de ser medios de comunicación para ser factores de poder que inventan la información para fortalecer sus intereses, y obviamente un diseño estratégico y un aval del Fondo Monetario Internacional para políticas de ajuste que permitan nuevamente la colonización de nuestro país.
En esa dirección también usted, no sé si está de acuerdo, que hoy ya los jueces en la Argentina, como en otros países, los jueces ya responden más que al Poder Ejecutivo local, a la embajada, porque tiene que ver con, por dar un ejemplo de lo que se hablaba estos días, el procesamiento de Roca, diciendo, bueno, las empresas nuestras se caen como consecuencia de que las acciones, por lo que está sufriendo con las denuncias y con este tipo de cosas que se vienen dando, y allí es a donde entran los intereses yanqui o el que fuera, para poder comprar y hacerse del patrimonio de Argentina. ¿Es así? ¿Usted piensa que va por ahí también?
Es absolutamente correcto lo que usted dice. Es más, Techini intentó una inversión en Estados Unidos, esto tiene intereses en Estados Unidos, y los jueces argentinos están facilitando la desnacionalización y la transnacionalización de la economía argentina, donde en este momento los grandes capitales, fundamentalmente los fondos financieros de inversión, estos que llamamos fondos buitres, porque son fondos buitres, los mismos que manejan las patentes medicinales, los mismos que manejan las semillas de Monsanto, hoy de Bayer, porque compró Bayer a Monsanto, son aquellos que están limitando o intentando controlar absolutamente la economía nacional. Estos se están tratando de quedar con las empresas argentinas, obviamente, más allá de la ocupación territorial, que tienen grandes inversiones en nuestra Patagonia, y esto tiene que poner en duda a nuestros dirigentes de hacia dónde están apuntando, porque no crean que simplemente con un acto eleccionario vamos a poder desalojar este tipo de inversión política y económica que hace el imperio, porque indudablemente solamente el pueblo en la calle el pueblo movilizado, el pueblo realmente mostrando los dientes y en un proceso de lucha, va a poder garantizar elecciones limpias y transparentes frente a lo que han hecho en otros lugares del mundo, en la América Latina, en especial en Honduras, donde le robaron la elección al candidato, el candidato más votado, o como hicieron en Brasil encarcelando a Lula para que no pueda participar de las elecciones, que era el candidato más importante. Entonces, tenemos que prepararnos, creo que viene una etapa de conflicto social muy fuerte, no solamente por la pérdida económica, sino también por la pérdida de la dignidad que están sufriendo los trabajadores, tanto los que están en el trabajo formal como los que están en el trabajo informal.
Y casualmente por eso iba la última pregunta, y desde allá el agradecimiento por esta comunicación. ¿Cómo está viendo, cómo se está moviendo la oposición? Si efectivamente usted también cree en la unidad, en un frente patriótico, de lo que se habla. ¿Cómo está viendo esto? Y si usted se allana y está de acuerdo con que finalmente se tendrá que hacer un frente de ese tipo, ¿no?
Yo creo que la política tiene que resolverlo. Hoy todo aquel que esté dispuesto a luchar contra el neoliberalismo tiene que estar dispuesto a hacer la unidad, aunque duela. Uh-huh. Aunque duela significa que no puede haber ni historias personales, ni historias sectoriales que dividan la posibilidad de una lucha común contra el neoliberalismo. Todo aquel que divida y que ponga límites a un proceso de unidad, sea quien fuese, está poniendo límites no al proceso de unidad, sino está poniendo límites a la patria, que está en peligro, está en sumo peligro, por lo que acabamos de decir, está en peligro no solamente la patria, está en peligro, la patria es el pueblo, está en peligro el futuro de nuestros hijos, y está en peligro también la integridad territorial de la Argentina. No nos olvidemos que esto que han hecho con Yugoslavia al dividirla y a llevarla a la guerra, lo que han hecho con Siria intentando crear varios países, lo que han intentado hacer en Bolivia cuando le crearon una división que pudo resolver Evo Morales, no puede suceder puede suceder acá en la Argentina. Entonces, la unidad hoy no solamente es un elemento absolutamente imprescindible y deseable, sino que tiene que ser hasta el hueso y hasta que duela de todos aquellos que estén dispuestos en un momento y en una primera etapa a enfrentar a esta nueva colonización que pretende el imperio sobre nuestro país.